Program 448. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 448. Si deseas una copia, te diremos cómo al final del programa. Está disponible en cassette o en CD. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tendremos un fuerte mensaje, muy buena música, por uno de nuestros quintetos. También tendremos unos excelentes testimonios y posiblemente lectura bíblica. Hemos estado leyendo del libro de Jueces por mucho tiempo y solo hemos llegado al quinto capítulo. El quinto capítulo es básicamente una repetición del cuarto. Ahora mismo vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este programa con su espíritu. Señor, tú vives en mi espíritu y me encanta seguir tus instrucciones que vienen de tu espíritu al mío. De esa manera, mi espíritu y mi cuerpo son mortificados y mi alma y cuerpo se someten a mi espíritu, el cual se somete a tu espíritu. Señor, oro que abras las ventanas del cielo para que la luz de tu palabra brille en los corazones de los radioyentes, sean salvos o no, para que los que son salvos sean fortalecidos y los que no son salvos sean salvos. Y te pido estas cosas en el nombre de Jesús, y todos dicen, Amén. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a escuchar a lo que una vez era nuestro quinteto. Unos cuantos ya no están en la iglesia. Uno de ellos fue matado porque no escuchaba muy bien las advertencias. Él estaba en la calle y los hermanos lo mandaron a tener cuidado. No les prestó atención y por tanto fue matado. Todavía quedan dos que todavía están en la iglesia. Me encanta cómo cantan. Y los hermanos de este ministerio son los que tocan los instrumentos. La canción se llama Tengo mi ticket y así viajaré.
I'm gonna ride.
I'm gonna ride.
Well, I've got my ticket.
I've got
my oh, yes, I have. I'm gonna ride.
I'm gonna ride.
Right on.
Right on.
Right on. Right on.
Right
on. Oh, I'm gonna be.
Right on.
I'm gonna ride on.
Right on.
I'm gonna ride on. There's a cross alone, and all the world go free. No, there's a cross for everyone, and I know there's a cross for me. I said there's a great cross out there. If death comes set me free, then I'll go home back unto where I know there's a crown for me. Cause I've got my ticket.
I've got my ticket.
Well, I'm going to ride.
I'm gonna ride.
Well, I've got my ticket.
I've got my ticket.
Well, one day I'm gonna ride.
I'm gonna ride.
God gave me a ticket.
I've got my
oh, yes, he did. I'm gonna ride.
I'm gonna ride.
Early one morning.
I'm gonna ride.
I'm gonna ride away. I'm gonna ride on.
I'm gonna ride on.
Well, I came to Jesus as I was. Closed it and sad. I found him a resting place. And I know he has made me glad. Well, I tried to keep my head just out. Got a call to glorify. God just came down.
this old soul was saying, well, right now I'm headed for the sky. I've got my ticket.
I've got my ticket.
Well, I'm going to ride.
I'm going to ride.
Well, I've got my ticket.
I've got my ticket.
Well, one day I'm going to ride.
I'm going to ride.
God gave me a ticket.
I've got my
ticket. Oh, yes, he did. I'm going to ride.
¡Qué canción fabulosa! Nosotros tocamos muchas canciones por diferentes artistas, pero para mí, los que Dios ha enviado a esta iglesia canta mejor que todos los grupos y coros que tocamos. El grupo, el coro, todo era fantástico. Muchos cantan música evangélica, pero no todos están entregados al ganar almas como lo estaban estos varones. Y algunos de ellos no han cambiado. Hay algo muy especial en los que cantan y dan testimonios y que han sido ungidos por el Espíritu Santo. Suena mejor. Penetra al espíritu más que música cantada por cualquiera que solo desea tener música evangélica o música de las Navidades. Hay tantos que pasan cantando música secular, deseando solo agregar a su colección, pero no penetran al espíritu. No conmueven el alma como hacen estos cantantes salvos y llenos del espíritu. Tenemos muchos músicos excelentes en nuestra iglesia hasta hoy en día. Muchos de ellos han permanecido. Quiero tener otro grupo como este, porque ahora tenemos nuestro propio estudio de grabar y nuestro propio estudio de televisión. Algunos de los jóvenes que conozco y que he tratado bien, hay manejadores de bases que me han dicho que han sido choferes de personas famosas como Willie Nelson, Racy, Bailey y otros así, y me encontré con ellos el otro día mientras estaba andando por los estados de Oregón, Washington y otros lugares cercanos. Fuimos a Montana también, donde fui criado, y nos encontramos con ellos en cierto pueblo, y me preguntaron si yo era Tony Alamo. Me dijeron que ellos eran choferes para varias estrellas, y que las estrellas de vez en cuando preguntaban cómo debería de estar Tony Alamo. Porque Tony Alamo siempre había sido alguien bueno en la industria de música. Porque cuando estaban en malas situaciones, Tony Alamo siempre ayudaba con sus chaquetas y maravillaban cómo debería de estar Tony Alamo, deseando que él grabara con ellos en su estudio. Y estaban asombrados que era yo con quien se encontraron. Un tipo dijo que estaba mirando por la ventana y se dijo, «¡No puede ser!» Y cruzó a hablar conmigo y me preguntó, «¿Eres de Nashville?» Y yo le dije, «¡No!» Luego me preguntó, «¿Eres Tony Alamo?» Le contesté, «¡Sí!» «¿Cómo te recuerdas después de tantos años?» George Jones y muchos otros que me han ayudado a mí, y quienes yo también he ayudado. Yo no pedí que nadie me ayudara, menos George. ¿Quién le había preguntado si quería ayudar a promocionar una de mis grabaciones? Y me dijo, por seguro. Y yo le pregunté lo que quería que escribiera en el anuncio, y me contestó, lo que quieras, Tony. Jugué con él y le pregunté si le molestaría si yo dijera que yo cantaba mejor que George Jones. Me respondió, no me importa, riéndose. Deben saber que yo a veces juego. Pero estos profesionales van a ayudarnos. HB va a volar para tener una cita conmigo y muchos otros músicos y cantantes cristianos. Y usarán el estudio que tengo aquí. Y vamos a hacer buena música profesional con buenos cantantes. Vamos a reunir a los del ministerio. pero esta canción fue grabada hace mucho tiempo y así permanece. Les aconsejo a los cantantes en mi iglesia que practiquen algunas canciones evangélicas como la siguiente, porque las nuevas suenan mundanas y ese tipo de música no me gusta. A mí me gusta cuando la música es inspirada por el Espíritu Santo, porque nadie será conducido a Dios sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que dirigirá a la gente a Dios. El Espíritu Santo testificará de Jesús. El Espíritu mundano no lo hará. No testifica como la verdad en el corazón. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Así que hermanos y hermanas en iglesia, únanse a cantar. Y si practican el tipo de música que me gusta, entonces los grabaremos. Si no, nunca los grabará. Practiquen buena música. Si no saben qué tipo de música cantan, no adivinen, pregunten. Una vez que sean grabados, esa canción permanecerá grabada permanentemente. Allí estará y la podremos tocar para siempre hasta que regrese el Señor. Yo quiero grabar música santa y quiero que sea grabada como quiere el Espíritu Santo, no como quieren ciertos en la iglesia. Y como soy dirigido por el Espíritu Santo, quiero ser el que hace la decisión. Soy el pastor. Si no les gusta, no serán grabados en CD ni en cassette. Ahora vamos a pasar a unos cuantos testimonios. El primero viene de Monroe, Georgia. Es de un hombre quien llamó a nuestra línea de testificación. El hombre llamó muy entusiasmado sobre nuestro programa de radio. Dijo que quería que le dijeran al pastor Tony que siguiera adelante con su buena obra. Dijo que había sido inspirado y animado al verlo luchar contra este gobierno unimundial y su bestia. Dijo que es la primera vez que llama y que llamó porque fue animado tanto escuchando nuestro programa de radio. Dijo que ha estado escuchando el programa diariamente en Monroe, Georgia. Dijo que acababa de escuchar acerca de lo que le hicieron a uno de los miembros de nuestra iglesia, Buster, acerca de cómo los agentes federales le dijeron que si paraba de atender a nuestra iglesia, que así desaparecerían todos sus problemas. El pastor Alamo interpone diciendo, «Esto es persecución religiosa». El gobierno y las leyes de este gobierno, su constitución, la palabra constitución significa que cuando algo es constituido, eso quiere decir que ha sido unido. Uno puede tener una mesa hecha de madera. Esa mesa ha sido constituida y su constitución es de madera. Si la mesa es hecha de metal, su constitución es metal. Bueno, nosotros tenemos una constitución que nos dice que tenemos el derecho de adorar a nuestro Dios, así como nos manda el Espíritu Santo. Nosotros no estamos contra esa ley, puesto que este país fue compuesto de estas buenas leyes. Así que si alguien los llama un culto y los medios noticieros pasan llamando a ciertos culto cuando ni están supuestos de hablar así, ¿por qué es que dicen que el Vaticano, que en realidad es el anticristo, es una iglesia, exaltándola mientras que atacan las iglesias pequeñas? Dicen que las iglesias pequeñas, así como la iglesia pequeña que tuvo Jesús cuando estuvo en la tierra, porque Jesús solo tuvo 12 discípulos, pero ¿por qué llamarían iglesias pequeñas un culto? Es porque los que así dicen están siendo dirigidos por Roma y son aceptadores de personas llenos de prejuicios. El Vaticano tenía un grupo llamado la Red del Conocimiento de Cultos, y el Vaticano sabe que según como el país fue establecido, según su constitución, que el gobierno no puede atacar a ninguna religión. Estamos supuestos de convertir a los que no van según las Escrituras. Una persona que va según las Santas Escrituras no puede ser llamado un culto. cualquiera que sea anticristo o anti la palabra de Dios, la Biblia, y la palabra de Dios es Cristo. Por eso es que el mundo entero se ha convertido anticristo. Es por la influencia de Roma, el gobierno unimundial que dirige, así como los medios noticieros que son la boca de la bestia. Es la boca de Satanás, la máquina de Satanás. Así que esta persona oyó acerca de Buster, uno de mis programas. Los que hicieron es que de pronto, sin aviso, entraron a la mueblería de Buster. Todos en Texarkana gustan de Buster. Es el tipo de persona que es fácil querer. Es un hombre honesto, sincero y santo. Y todos saben cómo era antes de ser salvo. Él tomaba, fumaba y andaba con mujeres, teniendo relaciones sexuales con mujeres más que con su propia mujer. Pero paró de ser así una vez que Dios trató con él por medio de este ministerio. Y yo nunca había conocido a Buster. Fue Tammy Scarcello y Rob Walker quien le testificaron. Y le dieron a Buster uno de mis libros, El Mesías. Y Buster lo leyó una y otra vez. Y después de leer el libro y ser salvo, no puedo creer las cosas que dicen de mí y de mi ministerio después de que yo escribí tal libro. Luego comenzó a leer la literatura y fue salvo de una manera poderosa. Y comenzó a atender los servicios, y yo no lo conocía por meses. Y los ignorantes del mundo le preguntaban a Buster, ¿te lavó el cerebro Tony Alamo? Y dijo, los ignorantes, porque son ignorantes los que reciben las mentiras dichas por los medios noticieros, los cuales son gobernados por el Vaticano. Por eso es que le preguntaron a Buster si fue lavado del cerebro por mí. Buster respondía diciendo, ni lo he conocido, solo he leído alguna de su literatura y va según las escrituras. Tiene muchas referencias en su literatura que vienen directamente de la Biblia y las he leído y concuerdan con la Biblia. Son perfectas. Así que Buster fue salvo y después de cierto tiempo pidió visitarme para conocerme. Así que vino a mi casa y después de tantos años, por hecho de que Buster ha estado atendiendo a mi iglesia y repartiendo literatura por todo lugar y poniéndose de acuerdo con las cosas que muchos ahora creen respecto a las maldades de Roma, el gobierno mundial y su manera de ignorar la constitución que una vez causó que este país se volviera poderoso. Ahora dicen que no puede haber alguien como Buster en la iglesia de Tony Alamo. Así que entraron en su negocio y lo trataron como si fuera él un criminal. Y Buster, quien había estado comprando productos de diferentes personas, los de mi iglesia han negociado exactamente como Buster cuando teníamos un lugar en Fort Smith. La gente entraba y nos mostraba su mercancía, y cuando veíamos que era legítima, la comprábamos. Y así se hace negocio. Pero tenemos artículos mostrando que la razón por la cual el gobierno puso a fuego en Waco, matando a todos sus habitantes, es porque los de Waco sabían lo que estaba haciendo el gobierno. Lograron entrar a las computadoras del CIA y del FBI, averiguando que el gobierno estaba trayendo drogas al país. El gobierno ya no es el gobierno de los Estados Unidos como antes, es el gobierno romano, y el gobierno estaba cambiando drogas por armas. Antes de apoderarse del país, quieren que todo el mundo esté endrogado y entretenido con las cosas del mundo para que se vuelvan pasivos. Luego, les quitarán las armas a todo el mundo. Nosotros no tenemos armas, pero sí creemos en la segunda enmienda, declarando que una persona debe de tener el derecho de proteger a su familia y que deben poder salir a cazar si no tienen suficiente dinero para comprar comida. Yo sabía que el gobierno iba a tratar de culparnos de algo para cerrar nuestra iglesia. el Vaticano, el gobierno mundial y los medios noticieros nos culparon de tener armas sin que las tuviéramos. Era una mentira asquerosa. Nosotros hemos sido atacados varias veces y sin aviso, y nunca hemos sido encontrados con ninguna arma. No encontraron ni armas, ni drogas, ni nada más que buena gente. Así que las cosas que dicen los medios noticieros son todas mentiras. Una mujer que antes trabajaba para el Canal 5 vino a nuestro restaurante en Alma y dijo: Tony, el FBI entró a nuestra estación y nos dijo que no deberíamos de decir nada bueno o malo de ti. Y la razón que así dijeron es porque sabían que yo expondría cualquier mentira. Me dijo que ella mentiría si yo exponía lo que ella me acababa de decir, pero me dijo que el FBI estaba yendo de una estación de televisión y radio a otra, advirtiéndolos a no decir nada bueno o malo de mí. Me dijo que viendo la mucha literatura que he escrito, y a veces habrá estaciones que sí me dejarán hablar, estaciones que defienden el gobierno de los Estados Unidos. Así que la mujer me dijo que las estaciones estaban siendo amenazadas por el gobierno, serían estalladas si me dejaban hablar. Por tanto, sabemos con esto que esta tierra ya no es la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Solo hay pocos de nosotros que les diremos la verdad. Cuando uno sabe la verdad, es librado mientras que continúe en la verdad. Pero este hombre oyó de Buster, y hay tantos que están enojados con el gobierno y con el presidente Bush. Yo quisiera ver a Bush y al resto del gobierno salvo, porque las señales del regreso del Señor se han acercado. Todos pueden ver que la venida de Cristo se ha acercado. No sé cómo es que la gente puede seguirle la corriente al gobierno solo porque le tiene susto al Vaticano. Estos nazis están haciendo lo mismo hoy en día que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Lo que aconteció en ese tiempo fue solo una práctica para lo que pasará ahora. Fue solo una práctica para el apoderamiento del mundo entero. Ahora estamos no en un ensayo. Es el verdadero trato. Tienen todo en orden. Pero lo que se les ha olvidado es Dios. Minimizan el poder de Dios y así tratan de convencer a la gente del gran poder de Dios. Pero déjenme decirles que el poder de Dios no tiene fin. Voy a tocar una grabación al fin del programa de una canción llamada Daniel vio la piedra. En el libro de Daniel se encuentra que la roca es simbólica del Señor Jesucristo y su gobierno, y esta roca estaba rodeando sobre las naciones, apachurrando a Roma y al gobierno unimundial y a los medios noticieros, y todo lo que es malo será vuelto en polvo, luego el último gobierno, y estamos viviendo en el cuarto reino ahora mismo, no es el último reino. El último será el que viene, es el reino de Dios y la roca sólida, Cristo Jesús, aplastará esta tierra, conmoviéndola fuera de su eje, y solo el Espíritu de Dios, que se encontrará en tu espíritu, si estás viviendo según el Espíritu de Dios en tu propio espíritu. Solo aquellos que son dirigidos por el Espíritu, andando tras el Espíritu, serán salvos, y podrán seguir adelante y terminar en el cielo. Así que el resto de la gente del mundo terminará en el infierno y en el lago de fuego para siempre. Nunca termina. La eternidad nunca termina. Hay una eternidad en el cielo que alcanzar y una eternidad en el infierno que evitar. Y hay que esforzarse. Tenemos que forzarnos. Disciplinarnos a ser disciplinados por el Espíritu Santo. Y si lo somos, vamos a forzarnos a andar tras el Espíritu, porque nos esforzamos a hacer tantas cosas incluso antes de ser salvos. Los no salvos procuran hacer lo que quiere su carne, y quieren lo que quieren, pero la Biblia nos manda negarnos nosotros mismos de las cosas que queremos, haciendo lo que quiere el Señor si deseamos morar con Él en el cielo para siempre. Dios está harto de los del mundo que hacen lo que les parece. El propósito de Dios por dar la instrucción es porque Dios no quiere que tengan que ir al infierno. Dios estará en el cielo para siempre. Mientras tanto, ustedes no terminarán allí. Si quieren llegar al cielo, hay reglas y regulaciones, y así es cuando trabajan en cualquier lugar. Pueden estar seguros que habrá reglas para ustedes si desean un trabajo en cierto lugar, y así es con el Señor. Si desean vivir con Él y los que han llegado al cielo, hay ciertos que regocijarán al oír la verdad. Los medios noticieros le mentirán a los que regocijan al oír la verdad que sale de este ministerio diciendo que nuestra iglesia es una secta, un culto. ¿Y por qué? Es porque los medios noticieros son gobernados por el diablo. El diablo no quiere que vayan al cielo. Él sabe que no le queda mucho tiempo. Por eso está apurado. Por eso es que ven los muchos abortos, asesinatos de bebés pequeñitos. Por eso es que ven ahora a los homosexuales saliendo del closet como si tuvieran razón. Por eso es que se ve tanto la predicación contra el matrimonio. Por eso es que se ve ahora gente siendo perseguida, como cierto hombre de cierta iglesia que está siendo perseguido por forzar a alguien a casarse. Pero, ¿qué de los supuestos sacerdotes católicos que hacen peores cosas? Porque esos sacerdotes presionan a jovencitos de 6 y 7 años de edad a tener sexo con estos malvados asquerosos. ¿Por qué es que no vemos a tales sacerdotes siendo atacados y perseguidos? ¿Por qué no los vemos siendo juzgados cuando lo merecen? Una muchacha de 14 años de edad debe de poder casarse si ha llegado a la pubertad. No debe de haber ninguna ley contra ello. Hay leyes en la ley ahora mismo que dicen que ella sí puede ser casada con permiso de sus padres. Es la ley de la tierra que dice que una joven puede casarse a esa edad. Sí, y con un hombre más maduro y mayor que ella. No hay ley contra ello. Y 1,000,000,000 se han casado a esa edad. En la Biblia, Isaac se casó con Rebeca, y él tenía unos 37 o 47 años de edad. Pero su mujer, Rebeca, tenía 11 años de edad, y de su vientre salió Israel, Esaú e Israel. Su nombre primero era Jacob, pero su nombre fue cambiado a Israel. Y Dios dijo que amaba a Jacob, pero que odiaba a Esaú. Eran gemelos. Eran gemelos saliendo del mismo vientre. Aproximadamente al mismo tiempo. Esaú salió primero, pero Jacob tenía su manita en el pie de Esaú. Y el Señor en ese tiempo dijo que él que salió primero, serviría el que salió último, aunque normalmente el mayor siempre ha sido el favorecido. Pero en esta ocasión, no. Jacob mintió. Era un engañador sin tener que serlo porque la Biblia dijo que Jacob recibiría la bendición. Dios le daría a él la herencia más que a Esaú. Esto fue predicho antes de su nacimiento. Así que fue a cierto lugar después de haber engañado a su padre, diciéndole que era Esaú. E Isaac amaba más a Esaú que a Jacob. Pero la madre amaba más a Jacob. Jacob era un mimado, me imagino, pero Esaú era un cazador. Y la mayoría de los padres favorecen a los hijos que son más machos. Pero de pronto Jacob se sintió convicto y comenzó a luchar con el Señor. El Señor le mostró ángeles subiendo y bajando del trono del Señor sobre una escalera, y él estaba en el desierto durante esto y comenzó a luchar con Dios. Y lo que significaba esto, yo vi un programa llamado Pregúntele al Pastor, y le estaban preguntando a cierto pastor lo que debería de significar lo que pasó, y el pastor no pudo contestar. Dijo que siempre había maravillado, pero no sabía. Pero yo les diré, Jacob estaba luchando con el Señor, él estaba orando. Cuando uno ora por algo, y él temía que su hermano lo iba a matar y no quería morir, y sabía que había pecado, por tanto estaba orando y luchando por perdón de sus pecados. Y así pasó luchando toda la noche, y dijo, «Tengo que recibir la bendición, tengo que recibir perdón, necesito ser perdonado». Lo siento tanto haberle mentido a mi padre. Perdóneme, Dios. Sé que fue profetizado que yo sería el que estaría sobre mi hermano. Por tanto, no tuve que hacer lo que hice. Pero tengo que recibir la bendición. Y por tanto luchó con el Señor sobre este tema toda la noche. Quería ser salvo. Quería recibir la herencia. Quería entrar al reino de los cielos. Quería y tenía que recibir la bendición. Dijo, «Padre, no quiero que mi hermano me mate por lo malo que he hecho, y me siento culpable por lo que le dije a mi padre, y mi madre estaba envuelta conmigo, perdónala a ella también. Hay tanto por lo cual estar avergonzado». Y prevaleció, y fue perdonado. El Señor lo perdonó. Sin embargo, una marca fue dejada en él. Nunca más pudo caminar normalmente. Así fue recordado a no mentir más. Si han pecado, Dios los perdonará. Si han cometido un pecado muy malo, destruyendo su hijo, por ejemplo, por el aborto, si han pecado, así tendrán que luchar en oración con Dios. Porque este país, gobernado por el gobierno Vaticano Romano, satánico, su culto y sus medios noticieros les dirán que está bien abortar. Pero la verdad es que terminarán en el infierno y en el lago de fuego si no reciben perdón. Así que no importa lo que han hecho, si luchan por perdón de una manera muy sincera y celosa, deseando entrar al reino de los cielos, lograrán recibir el perdón. Pero tienen que luchar, y mejor es que prevalezcan. Por hecho que Jacob prevaleció esa tarde en su lucha, Dios le cambió el nombre y lo llamó un príncipe, y le cambió el nombre a Israel, diciéndole que ahora tenía poder con Dios. Tenía poder con Dios. Así que ustedes, pastores que están escuchando, y que no conocían el significado de lo que acabo de explicar, ahora saben. Todos tenemos que luchar en oración con Dios. Tenemos que permanecer firmes en su palabra. Aunque tome toda una noche, o todo un mes, o todo un año, tenemos que recibir el perdón. Porque tenemos que ser perdonados si deseamos entrar al reino de Dios. Y es triste que haya tantos que no saben el significado de esta historia. Los de ustedes que me están escuchando, déjenle saber a otros las cosas que aprenden. Díganselo a otros pastores porque es un mensaje muy importante. Tiene un profundo significado. Tiene que ver con la salvación y el perdón. Ahora vamos a continuar con la respuesta que habíamos comenzado y dice... Es algo horrible lo que este gobierno le está haciendo a la gente. El pastor Alamo comenta diciendo, sí, es algo horrible. Y las iglesias también están envueltas. Necesitan luchar en oración. Todos ustedes en el gobierno y en los medios noticieros. y todos ustedes, católicos romanos, hay tantos que con orgullo confiesan que son católicos. Bueno, hay que decirle a la gente que el culto católico es el anticristo. Te respeto por tener fe y que estás ayudando a otros a temer a Dios y alcanzar la salvación. Pero es la fe de cada individuo que sana. No somos nosotros. El Señor me ha mandado a orar sobre muchos que han sido sanados, pero no fue mí quien los sanó, sino su propia fe en el gran sanador que los sanó. Fui yo con fe en Dios mismo. Por tanto, ninguno de nosotros debe de considerarse algo especial. Somos solo instrumentos del Señor. Así como el Señor me ha usado para ganar miles y miles de almas, pero no fui yo el que ganó a nadie, fue el Espíritu Santo en mí quien los dirigió a la salvación, y los diferentes acusadores que pasan persiguiendo a cristianos, favoreciendo al anticristo más que a Cristo. Mejor es que se pongan a luchar con Dios en oración, y les hablo también a los jueces de este mundo. Les hablo a todos, porque no hay nadie quien entrará al reino de los cielos sin primero luchar. Hay que desear ser salvo, y hay que mostrarle al Señor su deseo. Hay que prevalecer y recibir el perdón y la salvación antes de que sea demasiado tarde. Vamos a continuar con la respuesta, y dice: el Señor desea una copia de la más reciente entrevista teniendo que ver con John Piller en el programa de Greg Simaski. También desea su boletín titulado Otro Pearl Harbor y los agentes malvados unimundiales clamando ser agentes de los Estados Unidos. El próximo testimonio es de Zimbabwe, África, y dice: querido Señor, mi contacto con el programa del ministerio de Tony Alamo fecha unos meses atrás. Nunca he quedado desilusionado. Los programas son profundos y refrescan el alma. Cada vez que escucho uno de sus programas, quedo animado espiritualmente. Que Dios lo bendiga a todos por su buena obra. Suya, con fidelidad, señora Virginia de Buluwago, Zimbabwe, África. Alabado sea el Señor. La Biblia nos dice que Dios es la palabra, y dentro de la palabra de Dios se encuentra el Espíritu de Dios, que es Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, sentimos el Espíritu. Eso es, si recibimos la palabra. Y trata con nuestro espíritu, y la palabra hará que te sientas culpable del pecado. Por eso es lo que está supuesto de hacer el Espíritu Santo. Está supuesto de hacerte sentir culpable de pecado, así como mostraste lo por venir. El Espíritu hace mucho más, y la Biblia lo declara. Pero obtenemos la vida de la palabra, la vida de Dios, de la palabra de vida. Por eso es que Dios es nuestra vida. Si no tenemos a Dios, no tenemos vida, y Jesús es la palabra. Por tanto, Jesús es Dios. El Espíritu que estuvo en Jesús era Dios. Sin embargo, Él era un ser humano, y este ser humano ahora se sienta sobre toda potestad y principado. Se sienta más alto que cualquiera en el cielo y la tierra. Así que obtenemos la vida de la palabra de vida, aunque los órganos del alma permanecen. Recibimos la vida de Dios aceptándolo. Sin embargo, todavía permanece tu carne y tu alma. Así que, aunque los órganos del alma permanecen, estos órganos no funcionan lo mismo por su poder. En otras palabras, el alma ya no funcionará bajo su propio poder, puesto que el Señor nos da un nuevo espíritu y nos lava cuando nos acercamos a Él por perdón de nuestros viejos pecados o por salvación. Una vez que el espíritu ha sido lavado, el Señor entra. Él no permanecerá en un pecador. Uno oye a los falsos profetas diciendo que todos somos pecadores y que nadie es perfecto. Bueno, son mentirosos. Así que hay que operar por el poder de la palabra de Dios. Si no están leyendo la palabra de Dios, no tendrán poder para perseverar. Es por el poder de la palabra de Dios que trae nuestra salvación. Nuestra alma tiene que ser salva. Recibimos primero un nuevo espíritu, y el Espíritu de Dios dice que morará en nosotros. Dice que habitará la plenitud de la Deidad, el Trino. Hay un solo Dios, pero está dividido en tres partes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitará en ti. Por tanto, la salvación de nuestra alma es la palabra. Por tanto, es muy importante leer la palabra para preservar tu alma. Hay que comer comida para preservar el cuerpo, y hay que beber algún tipo de líquido para darle vida al cuerpo. También hay que beber el agua del otro lado del firmamento. En otras palabras, el agua espiritual, que es el Espíritu Santo, que es incorporado en la palabra de Dios, y esto se encuentra en 1 de Pedro 1:9. La salvación de nuestras almas. Ahora, los nervios humanos son un poco sensitivos y fácilmente son conmovidos por la estimulación, las palabras, las costumbres, los ambientes, los sentimientos y nuestras propias ideas nos afectan. El Señor no quiere que tengamos nuestras propias ideas. El Señor quiere que leamos la palabra de Dios, recibiendo las ideas, las emociones y la mente de Dios. Y Dios sí tiene emociones. Nuestra propia mente se envuelve en tantos pensamientos. Tantos hablan con uno de esto y lo otro, especialmente si eres un pastor. Hablarás mucho con la gente. No podemos dejar que las ideas de otros y sus ángulos y sus planes e imaginaciones afecten nuestro espíritu, o nuestro cuerpo, o nuestra alma. Es un mundo de confusión, y la Biblia dice que la confusión es del diablo, así que tenemos que concentrarnos en una sola cosa, en Dios. Si deseamos vivir con Dios eternamente, Él tiene que ver que deseamos estar con Él aquí. Si no desean estar con el Señor aquí, no es probable que quieran vivir con Él en el reino de los cielos. Nuestra voluntad se agita a hacer muchas cosas según nuestros deseos. Ninguno de los órganos de nuestra alma pueden llevarnos a tener paz con Dios o paz en nosotros mismos, en nuestras mentes o en nuestras almas, en nuestros espíritus. No podemos tener paz a menos que nuestras mentes estén en el Príncipe de Paz, leyendo la palabra que es Dios. La palabra de Dios es nuestra vida, y nuestra vida es Dios, sea que sea singularmente o colectivamente. Disturban, confunden, tuercen. Todo el mundo se despierta con diferentes emociones. En la mañana uno puede ver por la mirada que la persona cambia de cómo estaba la noche anterior. Alabado sea el Señor. Que Dios te bendiga tu sueño, hermano. Luego, en la mañana, algo agita su alma o su espíritu para que actúen diferentes. Voy a tener que seguir con este mensaje mañana. Estén seguros de sintonizar mañana. Ahora mismo es tiempo para recibir poder sobre nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y el primer paso es recibir al Señor Jesucristo, la Palabra, como tu Dios, para que tu Dios pueda tener poder y dominio sobre ti. Y así debe de ser, puesto que Él es el que nos crió, y no se puede hacer por amor de Dios, sino por amor de uno mismo. Si de veras quieres hacerlo, dile esta oración al Señor. Es el principio de la salvación. Dile al Señor, di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados asquerosos. El Señor derramó su sangre por sus pies, sus manos, su costado. Él sudó sangre, y de sus lágrimas también salió sangre por ti y por mí. Así que lava todos mis pecados en tu sangre, Jesús. No me rechazarás. Dices que todo aquel que te clama será salvo. Por tanto sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por darme un nuevo espíritu. Gracias, Jesús, Padre y Espíritu Santo, por morar en mi espíritu. Y seguiré leyendo tu palabra para que pueda seguir conteniendo tu espíritu por una eternidad. Y te doy gracias por salvar mi alma. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Ahora vamos a decirte cómo puedes recibir una copia de este programa. Número 448. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370, de nuevo, 479-782-7370, o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso programa explicando cómo podemos, por la espada de doble filo, separar nuestro espíritu de nuestra alma. Y recuerden que les dije en este mensaje que Daniel vio por una visión la roca, el quinto y último reino, bajando y destrozando al reino que ahora ven reinando en la tierra. Ahora escucharán a nuestro quinteto tocando con nuestros músicos. La canción se llama Daniel vio la poderosa roca.
Daniel saw the stone
that rose.
You laughed about the air. Daniel saw the stone
that came
rolling to Babylon. Daniel saw the stone
that rose.
You got the mountain coming down to redeem a mighty world.
Well, now Daniel saw the stone
that rose.
You got the mountain.
Yeah.
Daniel saw the stone that came rolling to Babylon. Daniel saw the stone
that rose.
You got the mountain coming down to redeem a mighty world.
Well, I would not be a liar, and I'll tell you the reason why. Oh my God, he might call me, and I wouldn't be ready to die.
Well, now Daniel saw the stone
that rose.
Well, Daniel saw the stone that came rolling to Babylon. Daniel saw the stone
that rose.
You got the mountain coming down to redeem the mighty world.
Hey, you know that Daniel saw that stone
that rose.
You got the mountain.
Yeah,
Daniel saw the stone that came rolling to Babylon. Daniel saw the stone
that rose.
You got the mountain coming down to redeem the mighty world.
Well, my God, he was sending the Holy Ghost here and there. Well, my God said to Jesus, he said, come over, let's face.
Well, in the morning, well, I'm looking for the stone
that rose.
You got the mountain.
Well,
I'm looking for the stone that came
up
rolling to Babylon. Looking for the stone
that rose.
You got the mountain coming down to redeem a mighty world.
You know I found that stone
that
rose. You got the mountain. Well, I found that stone
that came up
rolling to Babylon. Found that stone.
Both.
You got the mountain coming down to redeem.